Pasan casi 5 minutitos de las 11 de la mañana. Gloria, te veo por aquí de nuevo y además te veo muy animada.
Muy feliz. Es que tenemos una visita que me encanta.
A ti no. También. Y además, tú sabes que siempre que hay un niño, aunque ¿cuántos años tiene Billy Elliot?
Tengo 15 años.
¡15 años ya! Madre mía, estás...
Es un adolescente.
Bueno, sí, en la edad del pavo.
Ahí estoy.
Que esto me lo decían a mí mis padres. Y he dicho yo Billy Elliot porque es Billy Elliot en las tablas. Aunque bueno, él tiene su nombre y sus apellidos, que su madre y su padre, claro, para eso.
Que su padre está allí pasando lista, ¿eh? Él se llama Alonso Fernández Galindo y junto a él tenemos a José Cámara, que es el productor de Billy Elliot. Vamos a contar muchísimas cosas de él porque es también una personalidad ya dentro de los teatros de Madrid. Y es madrileño. Que eso nos encanta. También. Así que bienvenidos a los dos.
Gracias. Muchas gracias.
¿Eres gato o no eres gato?
Gato absoluto.
Sí. Ay, que me gustan a mí los gatos, ¿eh?
No me gustan mucho, pero vaya.
Los que de generación en generación.
Así es.
Madrid imprime mucho carácter, eso sí.
Bueno, porque... medio gato, porque mi padre era andaluz. Anda. Así que gato con toque andaluz.
Fenomenal. O sea, que tienes algún acéntico de ahí.
No, pero tengo gen, que es el bueno.
Ahí el gen andaluz. Pues yo también tengo genes andaluces.
Bendito
Mis padres
sea.
Son de cada uno de un pueblo de Jaén. Lo voy a contar a Gloria, que se conocieron en Guateque, ¿dónde? En Madrid.
Qué bueno, es que en Madrid se conocía mucha gente, ¿no? Sí. Cuando venía de las provincias o de los pueblos, era lo normal.
Era lo normal. Bueno, y lo normal ahora es que la gente acuda a ver musicales, a ver Billy Elliot, que por cierto, Gloria, que se den prisa, ¿eh?
Que se den prisa. Vamos a contar todos los detalles, pero ¿quieres que suene un poquito de la música de Billy Elliot? Pues vamos con ella. Y estamos escuchando una canción instrumental, es el tema Angry, la parte donde Billy se enfada, está furioso y hace un número bestial de claqué. Por eso estamos aquí todos aquí casi haciendo también ese movimiento con los pies. Bueno, ¿por qué está aquí Billy Elliot? Bueno, porque celebrando que Madrid es la capital mundial de los musicales en español, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con las productoras de grandes musicales que tenemos muchísimos en Madrid, va a presentar un evento único, irrepetible, que tendrá lugar mañana viernes y el sábado. ¿En dónde? Pues en la Puerta del Sol, por el lugar donde más madrileños pasan y, por supuesto, más turistas, para disfrutar desde las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde de una muestra de los 7 musicales más relevantes de la ciudad. ¿Y por dónde se va a empezar? Pues por Billy Elliot.
Esto es una cosa maravillosa.
Es una cosa maravillosa y nos contaba José Cámara, que decía yo, que es el productor de Billy Elliot, socio de Sound Produce, empresa que gestiona además los teatros Rialto, Nuevo Alcalá, Calderón y Apolo de Madrid, tienen cartel también La Función que Sale Mal aquí en La Latina, que es una iniciativa que se ha copiado de Londres, ¿no? Que lleva ya con esto haciendo cosas muy especiales, ¿no?
Se llama allí London Live, se hace en junio, dos días en el mes de junio. Hemos hablado mucho tiempo durante el pasado con esta iniciativa de traerla a Madrid, como alguna otra que hemos traído, y por fin, en el caso de la nueva legislatura, la nueva responsable del Área de Cultura, ha decidido que era el momento de hacerlo, así que vamos a hacer mañana, poner esta primera piedra, que esperamos que no sea única, sino que se repita.
Y para ello han tenido que trabajar mucho todas las productoras de musicales, ¿no? Porque bueno, no es llevar ahí cualquier cosa, hay que hacer un buen escaparate de lo que tenemos en el interior del teatro.
Así es, el resto de los colegas, tanto Stage Entertainment, como Let's Go, como White Kite, como los productores del Médico, todos ellos, hay que agradecerles el esfuerzo que están haciendo para que esta iniciativa luzca como va a lucir, y también a los elencos, porque van a haber más de 300 personas, artistas en el escenario, que dedican parte de su tiempo libre a mostrar a los madrileños y a los visitantes un poquito de la maravilla que son los musicales en Madrid.
Es un bocadito de esa tarta, una tarta que va creciendo mucho a medida que van pasando los años. Qué bien que Madrid también sea un escaparate, como decía Gloria, de esa cultura, de una cultura musical a la que acuden gente que viene de muchísimos sitios, no solamente de Madrid, sino de los aledaños, e incluso gente que recorre un montón de kilómetros solamente para venir aquí a Madrid a ver musicales.
Es que lo hacemos muy bien.
¿Sí?
Tenemos grandes artistas, grandes producciones, y lo hacemos en español, con lo cual la gente tiene que dejar de fingir que entiende lo que pasa en los musicales cuando va a Londres, y ya no hace falta que vaya a Londres, viene a Madrid.
Fíjate que le preguntaba yo a Alonso, que es uno de los Billy Elliot, porque hay siete que van a estar, por cierto, mañana en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero. El escenario se ha colocado delante de la mallorquina y él ha podido ver lo que tal está quedando.
Está quedando muy bien, ¿eh? Tenéis que ir todos a verlo porque va a ser una maravilla.
Qué nervios, ¿no? Actuar ahí en la Puerta del Sol, al aire libre.
Sí.
Además, con un número que se ha preparado para la ocasión. 15 minutos, ¿podemos contar lo que se va a ver?
Pues va a ser una mezcla de todos los números que se pueden ver en el musical, y es que va a quedar muy bien, porque pasamos por todas las emociones de Billy y todos los bailes que hace, y va a estar muy bien.
Claro, más de 70 actores, ¿no?, que se han preparado también para esta ocasión.
Todos ellos llevan varios días ensayando, ayer o antes de ayer, han hecho el ensayo.
Sí, antes de ayer,
antes de ayer. Y es, efectivamente, es una actuación especialísima, solamente para esta ocasión. Y hay que decir que no van a estar durante las 3 horas en las que está prevista la obra actuando en musicales, sino que son una muestra.
Se para un poquito para preparar el siguiente.
Sí. Correcto, de manera que cada hora, quizá lo cuentes tú ahora, no lo sé.
Sí, cada 15 minutos. Sí, van a ser actuaciones, y lo comentábamos antes con José, 15 minutos, se para, 45 para el siguiente musical, ¿no? Así hasta más de las 2 de la tarde, ¿no?
Eso es cada importante día. Que la gente sepa, los que estén allí, los que quieran acudir, que no son 3 horas de musicales, sino que a lo largo de las 3 horas, cada una de las mañanas, actuará un musical. Y la duración aproximada de cada una de las actuaciones es 15 minutos. Uh-huh. De manera que no se queden a vivir en la Puerta del Sol.
Más que
paseo.
Nada, porque habrá mucha gente que quiera ver Billy Elliot, Anastasia, el Rey León, el Médico, 33 el musical, La Jaula de las Locas y Ghost, que son los que se van a representar.
Una vez que hayan probado, vayan a ver los musicales en los teatros.
Es como el cebo, ¿no? Como el gancho. Vamos a pescar un poquito y vamos a demostrar efectivamente a toda la gente de dentro y de fuera la maravilla que tenemos aquí, de las actuaciones, de los espectáculos, de los que goza Madrid y de los que tanto trabajáis, porque para montar un espectáculo de esta calidad hace falta muchísimo esfuerzo. Alonso, cuéntanos cosas que seguro hay niños, jóvenes que a lo mejor tienen esa vocación frustrada o que todavía no se han atrevido a dar el paso, ¿no? ¿Qué les dices tú a todos esos chicos y chicas que, como tú en tu caso, decidiste dedicarte a esto profesionalmente y que seguramente vas a seguir, ¿no? Porque es tu idea,
sí,
y tu ilusión.
Sí. Pues que lo hagan, que al principio da un poco de miedo, pero luego es que merece tanto la pena porque estás trabajando tanto tiempo. Yo me acuerdo que he estado en la escuela un año y medio formándome porque Billy Elliot tiene un nivel muy alto y estás ahí tanto tiempo preparándote y conociendo a tanta gente que es como una familia Billy Elliot, y al final estrenas y es como una maravilla, y la verdad que a mí me gustó muchísimo ese día y luego de ahí cada día mejorar más.
Claro, porque es importante contar también a los oyentes que Alonso, antes de salir al escenario, ha recibido una información previa en una escuela, ¿verdad, José Cámara?, que se creó para la ocasión hace ya más de 3 años.
Sí, se fundó en el 2015 para estrenar el 2017. Desde entonces permanece operativa para ir formando a los nuevos Billy Elliot y todos, no solamente el personaje de Billy, sino todos los personajes.
El elenco infantil, que es enorme.
Correcto. Y se mantiene activa porque hay que mantener, no solamente formar, sino mantenerles. Como ha dicho muy bien Alonso, el Billy Elliot es muy exigente. Es una obra que exige excelencia en todo el mundo y esa excelencia se cultiva a base de mucho trabajo. Que hay que decir que es admirable ver cómo gente de la edad de Alonso y todos alrededor de esa edad son capaces de ser tan disciplinados. Son un modelo. Uno pensaría que hay futuro en este país.
Bueno, y no solo en el baile, sino que uno de los requisitos que tienen que cumplir todos los niños es que, aparte de bailar, tienen que aprobar todas sus asignaturas. Eso es. Que eso es importante. Cuéntalo.
Sí. Nosotros, si no tenemos un buen nivel en el colegio y si no aprobamos todas, nos quitan, por así decirlo, una temporada del musical, porque la ley dice que tenemos que estar bien en el colegio, que es, por así decirlo, lo primero.
Lo más importante, a vuestra edad, ¿no?
Para luego ya poder disfrutarlo a tope en el musical.
Que si no al banquillo, ¿eh? Si fuera un partido de fútbol, nada, aquí no hay titulares. Por cierto, que yo estoy viendo ahí a una persona que a lo lejos se parece un poquito a ti, ¿no?
Sí, ahí está mi padre.
Ah, que es tu padre. ¿Cómo se llama tu padre?
Jesús.
Jesús, que se le cae la baba. Que sí, que sí, que me dice que sí. La familia es importantísima también, ¿no? Para que os apoyen en esto que, bueno, es duro, porque también estar haciendo lo que te gusta, pero con ese nivel de sacrificio, bailar es dificilísimo, con esa exigencia, y a la vez tener notas, oye, esto no debe ser fácil, la familia tiene que ser un pilar fundamental.
Sin duda, sin mi familia yo la verdad es que no lo habría podido hacer, porque a diferencia de Billy, mi historia se parece mucho a la de Billy, pero...
Al revés.
Sí, la diferencia es que mi familia me ha estado apoyando desde el principio y yo sin ellos de verdad que es que no habría podido llegar aquí.
¿Tienes más hermanos?
Sí, tengo una hermana de 26.
¿Y qué dice ella? ¿Cómo se llama?
María Jesús.
Venga, María Jesús.
Sí, está muy contenta también y no sé, y es que nos ha hecho mucha emoción.
Alonso, cuéntanos qué se aprende en la escuela de Billy Elliot, porque yo le preguntaba a él si ya sabía bailar, porque cuando se estrenó Billy Elliot en Madrid tuvimos la oportunidad, Nieves, de hablar con los chavales que integraban el elenco de esa primera temporada, y había algunos que ni siquiera habían ido antes a academias de baile. En el caso de Alonso, sí, ¿no?
Sí, yo había bailado 4 años o así, creo, ballet y danza española, pero luego cuando entré a la academia empecé a dar claqué, acrobacia, 1 hora y media de ballet todos los días, interpretación y canto. Dábamos todas esas cosas.
Y se lo preguntamos a José Cámara, ¿cómo es trabajar con un elenco infantil? Desde luego muy ilusionante, ¿no? Pero el esfuerzo no sé si es triple, ¿no? Porque las exigencias también, la legislación, tienen que rotar mucho, ¿no? Para cumplir la normativa, ¿no?
Es un placer, o sea, realmente encabezado por David Serrano, que es el director de Billy Elliot y el que ha hecho posible que este elenco infantil maravilloso se comporte con la profesionalidad como si fueran ya adultos, y un equipo que le rodea, en el que destaca muchísimo nuestro amigo el coreógrafo, como le mandamos un recuerdo, ¿no?
Sí, a Tony Espinosa.
A Tony Espinosa y Carmen Márquez, es un equipo que le rodea como si fuera parte de su familia, y mi sentimiento es que es realmente para todos ellos una experiencia única, inolvidable y muy placentera. Así que estamos muy orgullosos de que la escuela haya dado de sí tanto y que vaya a continuar, porque todavía queda mucho Billy por delante. Y me da la sensación de que ellos lo van a echar mucho de menos, pero nosotros también.
Seguro que sí. Hablamos de la exigencia de los espectáculos, ¿no? Pero también, ¿cómo es el público de Madrid, del que se habla también de su exigencia? No sé si es agradecido, generoso, o te tiemblan las canillas cuando sabes que estamos aquí en la capital.
Uf, yo cuando me dijeron que iba a actuar en el Teatro Alcalá, en pleno Madrid, dije, madre mía, pero que esto ya, cuidado. Pero la verdad es que es muy agradecido el público y es tan, no sé, tan gratificante ver todo el público aplaudir y no sé, recibes como un calor especial, ¿no?
Por cierto, has hablado del Teatro Nuevo Alcalá, vaya la que hubo que montar, ¿no? Para transformar eso en el escenario de Billy Elliot. Me cuentan que 17.000 horas de trabajo, 3 meses previos intensos allí actuando para transformar eso pues en una auténtica calle, en una auténtica escuela también, que hubo incluso que reestructurar la caja escénica.
Así es, en el fondo hubo que construir una mina, es decir, aquí estamos hablando de mina, pues hubo que hacer una mina. Vale la pena, realmente la producción de Billy Elliot que tenemos en Madrid es una producción que es, con, siento decirlo así de claro, mejor que la que había en Londres. Ha sido reconocida por los licenciatarios originales como una producción digna de ser copiada en el resto del mundo, y es una de las razones por las que el musical no puede girar. Hay que verlo en Madrid porque es imposible andar rompiendo teatros por el país.
Hay que excavar, claro.
No están muy de acuerdo con ello, y no solamente por la dificultad de trasladar este elenco infantil maravilloso, sino también porque la producción requiere una infraestructura que implica romper literalmente un teatro. O sea que lo que la gente ve en el Teatro Alcalá es una producción hecha a medida y que solamente se puede ver ahí, y es mejor que la que hubo en Londres, de manera que...
Y también por otra cosa, porque decíamos, esta escuela está junto al teatro, es difícil también trasladar una escuela con estas características que se creó también muchos meses antes del propio musical en cualquier otro punto, ¿no?
Billy Elliot de Madrid ha pasado a ser casi un monumento que forma parte de Madrid. Esto que vemos hoy, yo tengo la sensación muy clara de que cuando Madrid no tenga Billy Elliot, echará muy de menos a Billy Elliot. Así que ahora que estamos en la fase de despedida, yo les animo a que no se lo pierdan, porque luego vendrán las lagrimitas. Y por cierto, en estos tiempos que aún quedan muchas dudas de ¿qué quieres para Reyes? ¿Qué te regalo para Reyes? Váyanse a ver
el musical.
Cualquiera de ellos, si puede ser Billy Elliot, mejor, pero cualquiera de ellos.
Y además he visto que he estado hojeando la página, que hay promociones para ir en familia, con los amigos.
Vamos, que los Reyes Magos lo tienen a
huevo.
Tiro de piedra.
Claro, no solo eso, el Billy Elliot además es una, realmente es una experiencia, es una lección de vida. Es una lección en la que la gente que va a ver Billy Elliot sale mejor persona. Así que si van en familia y sale mejor persona...
Oye, José, te estoy mirando, tienes unos ojos así de picarón un poquito, ¿eh?
De sueño también.
No, pero se denota, tiene un destello de experiencia, de tablas, de pasión, de cada vez que hablas, ¿no?, de un espectáculo como el de Billy Elliot, la verdad es que se te nota ese
Y los
brillo.
Años, yo soy de la época en que los dinosaurios poblaban la Tierra.
¿Y alguna vez te imaginaste en esa época de los dinosaurios que Madrid triunfaría con sus musicales?
No, pero eso tiene que ver con el trabajo maravilloso de todos los productores que he hecho antes y de mis socios en SOM, que en realidad son los responsables, tanto Juanjo Rivero como Marcos Cámara, los productores ejecutivos. Y tiene que ver también con el crecimiento de la comunidad artística, que hasta ahora no teníamos esta maravilla de mimbres con los que trabajar, y también con el crecimiento del público. El público es un público ya muy toreado, muy educado, y sabe muy bien lo que quiere, y por lo tanto esa exigencia, junto con la capacidad para dar respuesta a ese nivel de excelencia que piden de nosotros, nos ha convertido en la capital mundial de los musicales españoles.
Es que es increíble. Hablamos de la música, por cierto, de Billy Elliot. ¿Quién la ha creado? Cuéntanos.
Bueno, la música de Billy Elliot en el musical añade mucho valor sobre la película, porque es una música hecha ad hoc por el señor Elton John.
Es que eso hay que contar.
Esto es de altura, ¿eh?
Y cuando uno acude a ver la función de Billy Elliot, no espera que va a tener ese recorrido por la gama de emociones que hay en el musical, que es muy superior a la que hubo en la película. Todo ello viene de la mano del mítico Elton John, que entre otros musicales tiene dos en su carrera, que son nada más y nada menos que Billy Elliot y El Rey León.
Nada más y nada menos. Decías, José, y aludías, ¿no?, que yo creo que es también de agradecer las personas que te rodean, cómo esto puede salir adelante. Y hablábamos de SOM Produce, que es esa empresa que gestiona los teatros Rialto. Bueno, en total son 4 teatros, ¿no?
Rialto, Alcalá, Calderón y el Apolo.
Y el Apolo.
El Apolo todavía no lo gestionamos, pero es propiedad nuestra.
Claro, y entonces, hay mucho trabajo ahí. Es un cartel, imagínense ustedes, para llenar tantísimo teatro de cultura, de teatro, de espectáculo, de muchísimo trabajo. Y ahora hay una función que queremos también hablar de ella, por la parte que te toca, ¿no?, que es esa, la función que sale mal. Cuéntanos algo de ello. Vamos a invitar a la gente a que también, oye, en su agenda, tengan a bien poder ir a vivir el teatro.
Esta no es un musical, es una comedia disparatada que se representa en el Teatro de la Latina. Y la propuesta es muy clara, muy sencilla. Se trata de una compañía amateur que va a presentar su primera función y ya le advierten al público que quizá su inexperiencia conduzca a que aquello no acabe muy bien. Y acaba muy bien porque acaba hecho un desastre. O sea, que realmente es una comedia hilarante, que está teniendo un grandísimo éxito. No es raro. Viene con una trayectoria espectacular de Londres y de Broadway. Ha sido la comedia de mayor éxito en los últimos 20 años. Y no hay que perdérsela, porque realmente uno ve cómo un trabajo actoral exquisito es tan bueno que puede hacer que una comedia desastrosa sea un éxito descomunal.
Y además cada función es diferente, incluso las presentaciones y las entrevistas, que aquí vivimos como si una función sale mal, pues una entrevista de radio también puede salir mal. Muy divertida. Billy, cuéntanos, porque iba a contar yo la historia de Billy Elliot, por si alguien no se la conoce, nos la vas a resumir tú, y qué siente Alonso representando a ese personaje. Cuéntanos.
Pues la historia de Billy Elliot es un niño que está en un pueblo de, bueno, Islington, un pueblo del norte de Inglaterra, que allí es todo muy pobre y son muy cerrados y trabajan en la mina todos los hombres. Y allí los hombres van a la mina y boxean y las chicas hacen ballet y se quedan en casa.
Un poco más.
Sí. Y entonces ese niño de repente quiere bailar. Y quiere bailar y su padre no le deja, y vive ahí pues ese momento en el que está con la profesora enseñándole toda la clase de ballet, intenta ir a una audición, su padre se lo prohíbe, y allí pasan muchísimas cosas y al final pues consigue su sueño.
¿Y qué sientes tú? Porque me decías también, son muchas las emociones de Billy, de los cambios también que tiene, ¿no?, para poder lograr ese objetivo. ¿Qué sientes tú representando ese personaje?
Pues es que es un personaje muy complicado, pero no sé, yo lo siento tan, que hay como una parte de mí que es Billy, ¿no? Y yo me subo al escenario y ya no soy Alonso, sino que soy Billy Elliot, y cuento toda la historia para que le llegue al público. Y no sé, yo siento pues muchísimo placer y todas las emociones que va sintiendo, porque es que siente todas. Pues yo allí las voy sintiendo poco a poco, la rabia, la emoción, la tristeza, todas estas cosas.
¿Con Angry te sientes enfadado? Cuéntanos este momento estelar.
Buah, el Angry me encanta, porque es toda la ira que llevas durante toda la semana la puedes soltar ahí y gritar, y todo lo que le han hecho a Billy es un momento muy importante.
Me encanta el buff, esto es como, lo siento, me sale de dentro. Vamos a recordar a los oyentes que tienen esa ocasión, por favor, aprovechenla, que ya les quedan poquitos días para estar en Madrid. Así que, José, ¿hasta cuándo estáis? Los horarios, bueno, todo eso, ya saben que San Google lo dice todo. Pero en cualquier caso, recordemos, fecha tope para poder disfrutar de Billy Elliot.
Hemos iniciado ya la salida de la temporada, aún vamos a estar el resto de la temporada en Madrid. Pero el tiempo vuela. Entonces, para los que no tengan aún claro si van a ir a ver Billy Elliot o no, que prueben mañana por la mañana a las 12.
Está genial.
En la Puerta del Sol, y ahí están disparados a comprar entradas.
Eso es.
Y, ¿bailando?
Y a mí me gustaría subrayar que hay una cosa muy, muy curiosa con Billy, y es que cuando acuden niños o niñas a ver la función de Billy Elliot, que es muy frecuente, y a veces en mayoría, se sienten representados en escena. Sienten que hay alguien en escena que les representan, sienten que en escena se están dando problemas que ellos tienen en su vida cotidiana y sienten que en escena pasan cosas que les ayudan a salir de esos líos. Así que si hay algo bueno en Billy Elliot es que realmente para la gente de la edad de Billy Elliot es, como decía antes, una lección de vida que vale la pena tomar juntos.
Recomendada a partir de 12 años, diríamos.
Y de menos. Sí. Tenemos muchos espectadores de 7, 8, 9 años que realmente disfrutan mucho con Billy Elliot. Entre otras cosas porque hay en el escenario gente de su edad. Así que de repente se sienten protagonistas porque son protagonistas.
Claro, pues ya saben ustedes, mañana, pasado mañana, desde las 12 de mediodía, más o menos hasta las 2 de la tarde, van a tener esos aperitivos de esos teatros, bueno, de esos espectáculos musicales que lucen en Madrid y que, como en el caso de Billy Elliot, hay que darse prisa porque efectivamente salgan ustedes pitando, bailando, volando, como quieran, pero no se lo pierdan, por favor, porque si no, se van a arrepentir. Y en la vida, Gloria, lo mejor es
vivir el presente, en el momento, no dejarlas para el futuro, porque lo único cierto es lo que estamos viviendo ahora. Las 11 y 26 minutos es lo único que existe.
Y lo que estamos viviendo ahora es un lujo. Porque tener aquí a uno de los Billy Elliot, a Alonso Fernández Galindo y a José Cámara, que es una persona de reconocidísimo prestigio, productor de esta obra, pero en el que participa de tantísimas ofertas, ¿no?, que tienen aquí lugar en Madrid, pues es un auténtico lujo, como digo. ¿Qué le vais a pedir al año 2020 que estamos estrenando?
Pues muchos éxitos y estar con la familia, salud, ¿no? Y no sé, que vayáis a ver a Billy Elliot porque es una maravilla y trata tantos temas que seguro que alguno te llega.
Lo ha dicho mejor que lo diría yo.
No, pero dinos algo.
Algo, que todos nuestros Billys cumplan sus sueños.
Eso es súper bonito. Ese eslogan me encanta.
Me encanta. Con ese nos vamos a quedar para cerrar esta charla distendida y, como decía yo, de calidad, de lujo, porque al final el teatro también, sepan, que nos hace reflexionar. José Cámara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimo éxito, como dice Alonso, que vaya todo muy bien.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Y un beso gracias a esas familias que hacen posible, sí, a Billy Elliot como tú. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 6:30, abrimos la jornada en primera, Valladolid-Leganés. Y en segunda, Extremadura-Alcorcón. Y a las 9:45, jornada 17 de la Euroliga de baloncesto, Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana y aquí siguen ustedes en este Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, contando cosas, oye, que queremos que sean también de utilidad, de interés y que seguramente en alguna, de alguna forma se sienten ustedes reflejados, ¿no? Decía ahora Alonso, el protagonista de Billy Elliot, que bueno, en el fondo cuando van esos niños a ver la representación, oye, pues en el fondo lo que quieren es también verse reflejados, ¿no? En cuestiones cotidianas de cosas que les pasan por la cabeza, frustraciones, deseos, ilusión y precisamente de cosas que le pasan por la cabeza a padres, madres y niños. Vamos a hablar ahora con un amigo de esta casa que es Miguel Alfonso, que es formador en herramientas de comunicación. Él sobre todo se dirige a esas personas a las que, bueno, de alguna manera tienen que necesitar una brújula, ¿no? Miguel, buenos días antes de nada.
Buenos días.
Y feliz año.
Igualmente feliz año.
Porque yo cuando hablaba contigo digo, oye Miguel, vamos a ver, estamos en una época en la que no hay colegio todavía, los niños siguen en casa, muchos padres y madres y abuelos tienen que gestionar, ¿no?, ese tiempo, no estamos acostumbrados en algunos casos a pasar tantísimo tiempo libre con los peques y esto genera conflictos, ya lo genera en el resto del año, pero es verdad, Miguel, que cuando se da la circunstancia de que hay más tiempo libre y que, bueno, coincidimos todos algunas veces en un espacio como una casa, pues se empiezan a disparar cosas que luego te puedes llegar a arrepentir, ¿no? Que son broncas, conflictos, ¿de qué manera gestiono yo esto? Y como todavía quedan algunos días por delante de, en las que se van a dar estas situaciones, pues digo, oye Miguel, cuéntanos y cuéntale a todos nuestros oyentes cómo vamos a ir gestionando todo esto. Así que si te parece, vamos paso por paso y por dónde empezamos. A ver, dime.
Pues por donde prefieras, por el principio, que es por donde suelen empezar las cosas siempre y los conflictos. Todos empiezan por un principio.
Un conflicto estalla normalmente porque hay algo enquistado o porque de pronto, ¿no? Efectivamente estamos desacostumbrados a tener ese desgaste físico, psíquico, cuando estamos pasando tanto tiempo con alguien, ¿no? Pese a que puedes querer muchísimo a esa persona.
Pues mira, esto comienza con la falta de costumbre de estar con nosotros mismos, aunque suene así raro, no nos aguantamos ni nosotros.
Es verdad.
Entonces la actividad diaria, el correr, el trabajo, por un lado nos quejamos también del trabajo, pero por otro lado nos mantiene entretenidos y ahora hay muchas cosas que nos mantienen entretenidos, que entretener es una palabra muy curiosa, entretener, entre que tienes y tienes estás ahí en la nada y ahí nos mantenemos muy bien en la nada. Cuando llegan momentos en los que se nos quita todo el ruido de en medio, trabajo, vida, problemas y carreras, aparecen momentos de qué hago yo conmigo, qué me apetece hacer, qué es importante para mí, qué necesito. Pero si no lo cuestionamos o no nos lo preguntamos en este formato, lo único que encontramos son sensaciones incómodas en el cuerpo o personas que nos molestan. Cuando es Navidad y épocas de Navidades o de vacaciones, esto se comparte además con otras personas, nuestras familias, nuestros seres queridos, que también están en el mismo sitio. Se encuentran de mente raros, más tiempo de lo normal juntos, de lo habitual. Y es un momento muy bonito de roces y choques importantes.
Sí, porque ¿cuánta gente no nos estará escuchando que digan aquello de prefería estar trabajando?
Pues sí, efectivamente. Al final queremos, siempre queremos donde no estamos. Cuando estás en el trabajo quieres vacaciones, cuando estás en vacaciones quieres trabajo. Luego vuelvo a la misma pregunta. Oye, ¿cómo estás contigo en el día a día? Que siempre estás queriendo estar en otro lugar.
Esto es importante. ¿Cómo estás contigo? Partimos de esa base y a partir de ahí, oye, entiendo que una dosis de paciencia no viene mal, una dosis de reflexión tampoco, y una manera de gestionar las cosas que a veces se nos van de las manos debido a que a lo mejor tampoco sabemos cómo hacerlo, ¿no?
Efectivamente. No se enseña en el colegio y no se enseña, ni nos enseñaron nuestros abuelos ni nuestros padres cómo gestionar esta relación con uno mismo con cierto orden, con cierto método, con cierta, bueno, con un horizonte. Esa brújula que has mencionado, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué me pasa con esto que está sucediendo? Y antes de buscar culpables fuera, que eso nos han enseñado muy bien, pues buscar culpables fuera o echarme las culpas yo y sentirme muy mal. En este ping-pong terrible, nos movemos. Así que hay otra alternativa, hay una salida, sí, hay, se puede hacer algo distinto.
Claro, porque luego está eso, el sentimiento de culpa. No tenía que haber hecho esto, no tenía que haberlo dicho, pero ante eso a veces lo que nos decían de cuenta hasta no sé cuánto, ¿no?
Sí, son formulitas que sirven. El cuenta hasta no sé cuánto sirve para no arrancar con la primera emoción que nos surja y con el primer juicio que nos venga a la cabeza y desde ahí arrancar a la conversación o a la discusión o a la pelea con la persona de al lado. Hay formas de parar. Antes era el cuenta hasta 10 y ahora pues hay, bueno, la comunicación no violenta es una forma de Marshall Rosenberg, creo que lo compartió antes de fallecer, pues es un método y es una forma muy, muy eficaz de hacer esta relación con uno mismo y de relacionarse con los demás con orden, sabiendo dónde estoy yo. Y desde ahí salgo a ver dónde estás tú. Pero primero tengo que ver dónde estoy yo.
Miguel Alfonso, yo decía que es formador en esas herramientas, ¿no? Que se tienen que poner en prácticas para que nos comuniquemos de una manera fluida, de una manera en la que, bueno, intentemos que estén exentas esas culpas y sobre todo saber gestionar, ¿no? De cómo dirigirte y demás. Él, bueno, se dedica especialmente a tratar esas relaciones humanas con profesores, que oye, los profesores tienen que lidiar también con algunas situaciones, en fin.
Tiempos duros para ser profesor.
Con las parejas,
desde aquí un saludo para todos los profesores que son los héroes verdaderos de esta sociedad.
Totalmente. A los que, por cierto, en muchas ocasiones los padres delegan lo que es la educación de un niño. Y más allá de eso, esto habría que tenerlo también en cuenta, que no, que la educación es en casa, la formación barra educación también en las escuelas, pero que los niños tienen que saber llegar educaditos a la escuela. Y luego, también dirigido a empresas, en definitiva a escuelas de padres, ¿dónde te puede la gente encontrar? ¿Cómo puede seguir tus consejos? Porque son muy útiles.
Bueno, pues últimamente más sitios, porque me van buscando, porque la necesidad aprieta. Y entonces me pueden encontrar primero en mi página web, que es sientetucorazon.com. Y si quieres información sobre talleres, pues info@sientetucorazon.com. Es un lugar donde pueden encontrar espacios de escucha y entrenamiento en escuchar y en aprender a expresar. Sobre todo a cómo conectar y cómo cuidar de las relaciones que más nos importan, ¿vale? Empezando por la de uno mismo. Yo tengo que saber primero qué siento y qué necesito y aprender a relacionarme con esto y traducir ese diálogo de machacón. Tengo aquí un chacalito, este chacal que nos enseñaron a tener todos, que nos está mordiendo en el culo constantemente, o a los demás o a mí. Se dedica a eso. Es una manera de proteger, un poquito dura, un poquito con la culpa, con la ironía, con la exigencia, ¿vale? Y con el juicio. Este lobito aprendió así. Y así
es el lobito que es como una marioneta para la gente que nos está viendo por streaming, lo estará viendo en directo.
Es una marionetita. Y luego, por otro lado, pues tenemos una jirafita. Esto es la otra mirada, desde altura, desde arriba, con perspectiva. Una jirafa tiene un corazón muy grande porque tiene que bombear mucha sangre a un cerebro que está muy arriba. Entonces, y además no se tiene que pelear por la comida porque come de las copas. Entonces tiene una perspectiva del mundo y todos tenemos dentro este chacal y esta jirafa. Entonces la comunicación abierta te ayuda a conocer y a entender por qué te muerde y por qué muerde a los demás el chacal y qué quiere realmente, por qué gritamos a nuestros hijos, por qué peleamos con nuestra pareja, por qué decimos cosas que no queremos, por qué atacamos y por qué nos atacamos. Comprender esto es muy importante, porque una vez lo comprendes y ves que no es tan terrible ese chacal, sino que aprendió a comunicarse de esa manera, pero está cuidándonos, está intentando cuidarnos de una manera dolorosa a veces para nosotros y para los seres que más queremos. Entonces, es dar acogimiento y espacio primero a este chacal y después darle espacio a la jirafa, que es la que sabe acoger de verdad este chacal y desde donde podemos comprender y traducir qué nos sucede. Y sobre todo, muy importante, cuando yo sé qué me sucede, qué siento y qué necesito, y me lo cuido yo y aprendo a cuidarme yo de mis necesidades, de espacio, de diversión, de contacto, sin delegarlo y sin esperar que lo hagan otros. Por ejemplo, un niño de 5 años o un adolescente no va a cuidar tu necesidad de conexión o de comprensión o de ocio o de descanso. Uh-huh. Tendrás que cuidarlo tú. Si no te lo cuidas tú, vas a salir a la relación con tu familia en exigencia.
Claro.
Pasa igual con la pareja. Lo de si me quisieras, lo sabrías, me lo darías. Eso destruye muchas parejas. Eso ha hecho mucho daño a Hollywood.
O lo de eso, bueno, pues anda que tú, ¿no?
Sí, sí, eso también. Eso lo manejamos todos muy bien. Todos lo manejamos muy bien. Y además, en cuanto te descuidas, mira, yo llevo mucho tiempo dando clase de esto, ya muchos años. Y recibiendo, porque sigo recibiendo. Esto no se deja. Soy un aprendiz. ¿Cómo decirlo? Soy como un tubo. Entra y sale la información. Uh-huh. Y yo me voy transformando en el camino. Pero yo sigo compartiendo lo que voy aprendiendo. Yo sigo teniendo un troglodita adentro, un chacal, me sigue mordiendo, sigo atacando. Sí, mis hijos que me están oyendo ahora, que les, hoy están fuera del cole.
Un beso.
Pues ellos saben muy bien, un beso para ellos, para nadie, para Leo, que les gustará. Y bueno, para Mercedes, mi suegra, que se ha quedado con ellos hoy, que son navidades.
Qué importante. Y luego hablamos, si quieres, también del papel de las abuelas, ¿no?
Y de los abuelos,
en esta gestión. Pero efectivamente todos llevamos estos animalillos dentro que sí. Nos hacen a veces estallar y que luego llega el arrepentimiento, la culpa, esto de lo que todos estábamos hablando. Vamos a poner un caso práctico.
Sí.
Seguro que se ha dado en alguno de estos días, en muchos hogares y en alguno de los que nos están escuchando. Niño que se pone pataletas y esto no, y empiezan los insultos por parte de los niños a los padres y tú quieres contener esto, pero en lugar de ir en descenso, esto, venga, ha estallado y ya, en fin, empiezan los gritos, no te hace caso. ¿Esto cómo se gestiona?
Bueno, me acabas de poner ahí un ejemplo de tope 10 de la gama de intensidad,
sí,
porque
sí.
Esto encima, en Navidades, con la familia política adelante, queriendo quedar bien... En pleno, las Navidades recordemos que es un momento de reunión familiar que por un lado es muy bonito, las jirafas se ven y los chacales salen a pasear. Ahí salen relaciones entre suegras, consuegras, cuñados, hijos, hermanos, padres, todo eso juntado con la comidita de Navidad, agitado y bien aderezado, le llamamos reuniones familiares. Esa es la vida, esa es la realidad. Aprender a ver esto y a traducirlo es muy importante. Así que ese niño, en este momento, yo diría que le desearía mucha suerte y pocas recetas te podría dar, más que sostener un poco la situación y si se encuentra muy incómodo, pues hacer lo que estáis haciendo hasta ahora. Fíjate, no te voy a dar nada nuevo. Lo que hagáis hasta ahora sirve. Esto no es para cambiar nada. Sin embargo, la CNV te enseña poco a poco, porque esto no da recetas. Cada familia es un mundo y cada persona también. Pero sí que te va enseñando poco a poco a preparar, pararte antes de esas cenas para ir de otra manera. Haber cuidado tus cosas antes, haberte elegido el escenario. Después el durante... Como se pueda, con el tiempo vas aprendiendo, esto es lo más difícil, a veces a poder hacer algo en directo, a poder hacer algo con ese crío que a lo mejor no es nada con él, sino es contigo. Quitarle importancia en ese momento o llevártelo a otro lugar si eso te cuida más. Es decir, si tú sabes que lo que necesitas en ese momento es conectar con tu familia, pues a lo mejor expresar tus sentimientos y decir, mira, en este momento me encuentro súper incómodo y esto que está sucediendo no me gusta. Y lo oyen todos y ahora mismo pues nos vamos a marchar un ratito. Si es explicado, pues puede ser una manera de cortar sin estar ahí tragando y que luego tu hijo cobre y se lleve esa rabia acumulada, ¿no? En el momento es mejor hablar claro y decir, mira, chicos, es que ahora mismo no esta situación no me hago con mi hijo y como estoy aquí bloqueado por todo, si no os importa, nos vamos a retirar un ratito. O te levantas tú o decides inhibirte y dejarlo pasar, pero con conciencia. Es decir, si decido que mi hijo haga el troglodita, lo hago con conciencia, no sintiéndome luego mal. Es porque en este momento estoy cuidando otra necesidad. Uh-huh. Quizá en este momento prefiera cuidar el dejar que no sea el hijo perfecto, pero que la familia y la reunión estemos unidos. Si no puedo con eso, quizá mi necesidad sea en ese momento de espacio y de apartarme. Uh-huh. Fíjate que empiezo, no doy una clara concreta, porque cada uno en su casa sabrá qué le pesa más. Hay familias donde hay menos espacio para expresarse o para decir esto, para hablar con sinceridad. En otras pesa mucho, la imagen que tengan los demás o la madre. Bueno, hay muchas circunstancias. Entonces, con la CNV lo que aprendes es a conocerte tú para saber, en este escenario, si sucede, ¿qué voy a hacer yo? No puedo decirle a quién y a cada uno qué tiene que hacer. Y después, también te sirve, y entrenamos en la CNV para descargar esas emociones, todo eso que has acumulado, colocarlo en orden. Entre otras cosas, lo que aprendes en la CNV es a traducir. Si tu hijo está haciendo eso, aprender a traducir qué está queriendo hacer es muy importante. Quizás esté queriendo llamar atención, aprovechando ese momento para llamar atención, para reclamar que le hagan caso, para sacar algo que tiene ahí guardado, y eso es algo para trabajar después. Pero que en vez de verlo como simplemente un monstruo que viene a fastidiarme el día o a fastidiarme la cena, eso puede ser con un hijo o con un familiar. si yo aprendo a traducir que cualquier cosa desagradable que está haciendo otra persona para mí tiene una necesidad importante y legítima de fondo, pero la forma de transmitirse está siendo desagradable, pues yo no compro, yo no compro eso. Yo puedo poner límite. Pero después voy a mirar y voy a humanizar eso que ha sucedido y voy a trabajarlo de otra manera. ¿Qué ha podido pasar aquí? ¿Qué hay en esta relación? ¿Qué necesidad había que se expresó de una manera desagradable? Pues eso, llamar la atención, incluso violenta, que me hizo pasar un mal rato. ¿Qué pasaba ahí y cómo estaba esta persona? Y luego lo puedo retomar.
Uh-huh. O sea, es buscar los porqués, ¿no? A reacciones, respuestas que en ese momento ocurren y que nos obligan a tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Le reprendo de una manera cariñosa? ¿Pierdes los papeles y entonces te pones a su altura y esto es peor, ¿no? Porque la cosa va creciendo en volumen y al final, bueno, pues se acaba cada uno por un lado pues tarifando, y esto hay que tenerlo en cuenta. Así que si ustedes lo que quieren es aprender un poquito más a gestionar estas emociones, a cómo encauzar determinadas situaciones, pues Miguel seguramente les va a dar una respuesta. Lo va a intentar lo más ajustada a la situación de cada uno.
Yo ahora les podría dar algo genérico, y es muy genérico pero muy útil. Primero, que aprendan las personas que nos están escuchando, que aprendan a cuidar primero sus necesidades. Yo no puedo enseñar a mi hijo a cuidar sus necesidades si yo no lo estoy haciendo conmigo. Y eso puede incluir a veces decirle, ahora no te aguanto y te quedas aquí un ratito.
Sí.
Aprender a parar. Y aprender a darse permiso a sentir a veces ganas de, pues eso, de estrangular a alguien muy querido.
Yeah.
Lo importante es no hacerlo.
Claro.
Pero eso tiene nombre, es un delito. Pero darte permiso a, sí, en este momento hoy me cae muy gorda este hijo, esta mi pareja, mi padre, me puede caer muy gordo, yo mismo me puede caer muy gordo. Y sentir eso con cierta naturalidad, porque es normal, normalizarlo y después trabajar con ello. Es muy importante que no nos creamos nuestros juicios. Si me parece que es una cena horrible o que este momento es tremendo, que sepa que eso es una parte mía, el chacal este, que está ahí dramatizando, pero no es tan importante. Después, cuando esté tranquilo, voy a poder encontrar otras cosas detrás de esos mordiscos del chacal. Aprender a traducir este ruido es muy importante para poder avanzar y que del conflicto surja luego una relación nueva y un conocernos mejor. Eso es lo bonito. Y ojo, límites, ¿eh? La CNV va con límites. De hecho, te enseña en la CNV, nos enseña a poner límites cuidando la relación. Uh-huh. Cuidando tu necesidad y la mía. Y en este momento el límite a lo mejor es sacarte de la habitación y hoy no puedes estar en esta reunión familiar. Y a lo mejor yo tampoco puedo estar. Claro. Y hacer duelos. Esto es muy importante, Nieves. Hacer duelos. De hecho, mira, ahora en enero hay un taller sobre duelos. Por el que esté interesado, pues eso, info@sientetucorazon.com. Es para profesores, pero también vienen padres de familia. Duelos. Y no los duelos ahora solo de fallecimientos. La gente piensa en el duelo siempre en eso. No, duelos pequeños. Uh-huh. Hoy tengo que hacer el duelo. Si mi hijo o mi hija o mi pareja pues ha pasado algo en una cena familiar y no ha sido como yo esperaba, como yo quería, pues ahí hay un duelo. Hoy no ha sido el día como yo esperaba, ¿no? O sea, y eso es importante, hacer el duelo interno. Y al mismo tiempo, cuando haces el duelo, puedes mirar lo que sí que ha habido. Lo que sí que ha habido con tu familia, con tu entorno. Es decir, aprender a mirar. Podemos mirar el rojo todo el día o podemos mirar también el azul. Normalmente nos quedamos enfocados en el rojo, solo vemos el rojo. Hay que aprender a mirar rojo y azul. La CNV te enseña a mirar rojo y azul, que es la vida, aceptarla y convivir con ella. Esto aquí suena muy abierto, pero bueno, es que es difícil de dar una receta así rápida. Esto hay que entrenarlo, ¿vale? Solo diría una cosa, que no se compare nadie. No comparéis a vuestros hijos con los de otros. No os comparéis vuestras parejas con las de otros. Y no comparéis vuestras cenas familiares con las de otros. Cada familia es un mundo, cada pareja es un mundo. Todos tenemos ahí un tesoro y un valor. No comparar, porque comparar es la base del sufrimiento. Uh-huh. Esto es muy importante.
Sí, por eso se dice que comparar es odioso.
Y en Navidad se hace mucho.
Se hace bastante, sí, porque mira el marido, sí, de no sé quién, mira la mujer de no sé cuántos, mira el niño que bien se porta. Tu primo hay que ver, tendrías que aprender, sí, de él. Esto, por favor, hay que contenerse porque además hace mucho daño. Ha sido un placer, Miguel, como siempre que estés por aquí. Ya saben, siente en tu corazón. Tiene un corazón súper grande, .com. Y ahí seguramente si quieren contactar con él, pues es una delicia poder hablar contigo y estrenar también el año aquí en la radio.
Pues sí, estrenaremos un taller de padres también este año, así que el que quiera en enero apuntarse, que ya está casi llenito, pues le esperamos encantados.
Pues ahí está. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, Nieves.
Hasta luego. Hasta luego.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Son hermanos y residentes en Madrid y además están unidos por el trabajo, que precisamente por eso vienen a esta sección. Y tú vives de esto. Hablamos de Juan Carlos Espada. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Yo decía, son gemelos, pero no, ¿verdad, Felipe?
No, no somos gemelos. Buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año. ¿Qué mejor para arrancar el año? Decía yo, hemos empezado a hablar con una psicóloga de esos propósitos, ¿no?, de que todos nos marcamos ahora para iniciar el 2020. Ah. Algunos se quedan, muchos se quedan por el camino, pero lo que no se debe quedar en el camino nunca es la salud, y precisamente vosotros enfocáis vuestro oficio a esto, ¿no?, en distintas perspectivas, en distintas especialidades, en Date Salud. Juan Carlos es podólogo.
Ajá, sí, eso es.
¿Tocas los pies?
Toco los pies.
Esto que a mucha gente le gusta mucho, habrá otros que no.
Exactamente. Y luego, mira, a nivel de podología también soy terapeuta, porque hago reflexología podal y masaje metamórfico. Me especializo en eso, aparte de hacer un estudio biomecánico de la marcha, de ver plantillas, si la persona tiene un pie plano o cabo. Bueno, y la quiropodia, que se arregla los pies.
Claro. Es muy importante, ¿eh?, saber, porque esto de con buena planta, como tenemos aquí una sección de nuestro jardinero que le mando un beso, de Pedro Martín, pero es verdad que descuidar cualquier parte del cuerpo es malo, pero los pies pueden tener incidencia sobre el resto de nuestra masa corporal, ¿no?
Ajá, exactamente.
Y esto a veces no se le da tanta importancia en los pies. Pero
bueno, tiene mucha importancia porque son la base de nuestro cuerpo, como bien has dicho, y bueno, nuestro aparato locomotor, el sostén de nuestro aparato locomotor. Entonces, cualquier problema de espalda que tengamos, de rodillas, puede ser por el problema en los pies.
Totalmente.
Entonces, la base hay que cuidarla mucho.
Uh-huh. Bueno, ¿y tu hermano qué hace allí en Date Salud? Cuéntame.
Pues mira, mi hermano es enfermero. También a nivel de enfermería le hace análisis clínicos. Bueno, si no, que te diga él.
Que me diga, nosotros, que me diga Felipe.
Bueno, feliz año ante todo. Nosotros lo que intentamos hacer es una colaboración con distintas partes de los servicios sanitarios. Yo estoy en la parte de enfermería junto con otro equipo de profesionales enfermeros. Llevamos análisis clínicos, llevamos cualquier tipo de servicio relacionado con la salud y sobre todo intentamos fomentar lo que es los cuidados sanitarios. Intentar tener una vida saludable.
Uh-huh.
Hacemos toda la parte de enfermería que haga falta, tenemos secciones especializadas de vacunación internacional, tenemos también una nutricionista que hemos incorporado al cuadro, que lleva la parte de nutrición y dietética. Hemos incorporado también una compañera nuestra que es médico familiar y también es puericultora, y lo que tenemos que intentar es hacer un equipo multidisciplinar entre todos.
Claro, porque eso es importante, ¿no? Al final, tener todas esas facetas cubiertas, ahora que hablábamos de los propósitos, de las dietas, una nutricionista que también te pueda enfocar pues eso, y marcar de una manera saludable, porque al final vuestra razón de ser, vuestra leyenda o lema es, como bien dice el nombre, Date Salud, ¿no?
Exactamente. Y hay una palabra nuestra que decimos, date, saludalízate, que es complicada de decir, pero lo que queremos es es darte salud a ti mismo, ¿vale? Y lo que queremos es la gente cuidarla a nivel tanto físico como emocional como espiritual. O sea, que para que haya un englobamiento de todo. No solamente sea algo físico, que vas al médico y tal, sino que haya también una emoción. Una emoción lleva una enfermedad, entonces también tratarlo. También tenemos un espacio de cocina salud, de la comida, que es muy importante. Tanto el agua como la comida son importantes para nuestra salud. Y también tenemos otro espacio.
Sí, tenemos un espacio de formación en el que tenemos dos salas grandes, en el que intentamos impartir también otra colaboración con yoga, que consideramos que una parte muy importante cada vez más con relacionado con el resto de terapias que hacemos, y sobre todo nuestro equipo de fisioterapeutas que hacen pilates terapéutico. Por lo tanto, lo que intentamos es que el paciente o la persona que entre en nuestro centro tenga todo un abanico de servicios que pongamos a su disposición para que podamos tocar y entender a ese paciente de manera integral.
Como vaya, no salgo, ¿eh? Porque claro, me quedo por los pies, salgo por la cabeza, que es la mente.
Exactamente. Pues incluso tenemos dos salas grandes, para unas 40 personas, que dan para cursos de tratamiento de a nivel de crecimiento personal. Ha venido un médico también, un amigo nuestro, Javier, de medicina integrativa también. O sea, que
hemos incorporado Escuela de Padres, que lo vemos súper importante.
Mira, de eso hablábamos precisamente ahora con Miguel. Es que al final te das cuenta que efectivamente es importante cuidarte tú para cuidar al resto, ¿no? Y que la salud, tener unos hábitos saludables, al final marcan tu vida, y que la gente no espere hasta el último momento, que esto es muy propio de los españoles, para solucionar algo, sino que prevenir es curar.
Sí.
Nosotros lo que intentamos sobre todo es crear una saludalizar a la gente del barrio. Empezamos con la gente de cercano, estamos en la cerquita de calle Alcalá, en Francisco Madariaga 2830, y sobre todo por esa zona lo que intentamos que los colegios lo vayan conociendo, la gente del barrio lo va conociendo, y tenemos precios muy asequibles para que llegue a todo el mundo, que claro, sobre todo lo que intentamos. Llevamos dos añitos más o menos allí.
Bueno, todavía este menos, año, menos. Llevamos un año y tres meses nada más, cuatro meses. O sea, empezamos en agosto del 2018. Y llevamos un añito y algo, y bueno, y creciendo poco a poco, y en el barrio ya nos van conociendo, en el Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal, Carmen, pero queremos expandirlo mucho más. Y aquí, pues, también en Onda Madrid, expandirlo para todo Madrid.
Claro que sí. Pues es importante que todos empecemos el año con buen pie, ¿eh? Juan Carlos.
Y con que, una buena dieta.
Y con una buena dieta, que eso igual me voy a tener yo que pasar, pero ya digo, yo voy a ir ahí y no salgo. Yo tengo el pie cabo, que
sí,
lo
sí,
sepas.
Cabo. Ah, pues bueno, pues ahí.
Plantillas y de todo, porque sí. Bueno, yo hasta los cuarenta y tantos no... Bueno, cuarenta y tantos, ¿no? No tengo tantos.
Ya te voy a echar
hasta los cuarenta, no supe que tenía el pie cabo, fíjate, estas cosas que a lo mejor antes, pues nuestros padres, salvo que tuvieras una dolencia, que fue mi caso, no te das cuenta, ¿no?, de efectivamente qué es lo que pasa y no te obligas a eso, pero qué fácil hubiera sido que esto mismo lo hubiera hecho con mucho más tiempo, con anticipación, para evitar luego problemas posteriores. Esto la gente que se mentalice, ¿eh?
Sí, mira, ahora mismo estamos haciendo también una campaña de que hago yo estudios en biomecánico de la marcha gratuitos.
¿Esto para... qué es, a ver?
Un estudio biomecánico es...
Esto no es para la ITV, ¿no?
No es para la ITV. Es exactamente los pies en un banco de marcha. Yo veo cómo vas andando.
Ah, sí.
Y hago una serie de mediciones, si tienes un pie cabo, tienes un pie plano, un pie supinado o pronado, que es lo que mucha gente ahora, los corredores, están ahora con... Que si es un pie pronado o es un pie supinado. Pues por lo menos saber qué tipo de pie tienes. O un pie neutro, porque muchas veces lo normal es que tengas un pie neutro, que apoyes una pisada neutra. Pero una pronación es meter el pie hacia adentro y la supinación es colocar el pie hacia afuera. Entonces eso pues puede llevar una plantilla de descarga apropiada para que equilibre justamente pues, la pisada.
Sí, porque la gente se lanza. Ahora, a propósito del año, voy a salir a correr y no saben ni qué calzado tienen que llevar.
Claro.
Ni cómo su pisada. Y oye, pues,
hombre,
antes de hacer esto...
La parte más importante que intentamos es educar. La educación para la salud yo creo que es fundamental, y en todos los ámbitos que tenemos del equipo multidisciplinar que tenemos, es intentar educar a la gente a que se conozca sus dolencias y que sepa cuál es su dolor. Y sobre todo mucha gente entra al podólogo y viene a quitarse una uña, pero no sabe que a lo mejor que eso es consecuencia de que pisa mal.
Claro.
O va al fisioterapeuta y tengo un dolor de la espalda y eso repercute en otro tipo de parte de dolencia. La médico intenta saber cuál es su dolor, pero también se extiende un poquito más de conocer por qué le duele. A ver, dígame usted que pues, se llama la medicina integrativa. La parte de yoga, pues mucha gente piensa que tiene muchas cosas en la cabeza y cuando llega allí se relaja y dice, bueno, pues esto me funciona.
La relajación, la meditación es muy importante.
También hay meditación.
Sí, también hay
bueno, yoga, tenemos yoga y...
Sí, y bueno, en mindfulness también tenemos mindfulness, Federico, tenemos... otro compañero que va todos los miércoles. Y el relajarte o meditar por lo menos una vez a la semana mínimo, porque no son todos los días, ya no digo todos los días, pues era también importante hacerlo. Y el estar en ti, en el estar en el momento presente, en el aquí, en el ahora, y relajarte.
Yo tengo un conocido que hace meditación diaria. Claro. Y por las mañanas, bueno, pues tiene ahí su cuenquito, ¿no? Y demás, y bueno, ya se ha especializado en hacerla. Mm. Me parece un poco difícil porque, claro, los ignorantes como yo hay que ponerse primero. Pero dice que el resto del día, incluso cuando vienen problemas, es como que tienes un paraguas, ¿no? Que chocan los problemas y dice, venga, a otra cosa, y lo asumes como más zen.
Sí, más tranquilo, más pausado, no tanto nervio, tanto prisa que tenemos hoy en día, tanto estrés. Eso es lo que lleva muchas enfermedades, el tanto estrés.
Felipe, recuérdanos la dirección.
La dirección es Francisco Madariaga, 2830. Tenemos abierto por la mañana y por la tarde, y los fines de semana la gente que quiera hacer talleres, estamos abiertos a escuchar a cualquier persona.
Metro Pueblo Nuevo.
Ahí está.
Ciudad Lineal.
Metro Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal.
Eso es.
Y ahí están
para
los...
Para el año hay que darte saludarizarse con nosotros.
Eso, vamos a darnos salud. En Date Salud, Juan Carlos y Felipe Espada López, hermanos de sangre y unidos por la profesión también.
Eso es.
Que tengáis mucha suerte y, oye, con una salud envidiable, ¿eh? Este 2020.
Seguro que sí.
Muchas gracias.
Estás invitada a Nieves cuando quieras, ya sabes.
Pues no sabes lo que has dicho. Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Chao.